El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Los estamos invitando muy cordialmente a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, luego capítulo 4, versículo del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos en esta mañana del domingo a todos ustedes y desearles un día lleno de alegría, de paz, de fortaleza espiritual, de muchas bendiciones, e invitarlos a que reflexionemos juntos sobre este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 4 y después 4, 14 a 21. Hay personas que desconfían de la historia, de la historicidad de los Evangelios. Sin embargo, estos fueron escritos por testigos presenciales o por personas que estuvieron en contacto con los testigos que ahí presenciaron el hecho, los testigos oculares. El catecismo nos dice que Dios se valió de hombres elegidos que usaban de sus facultades y talentos. Está en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 106, 106. Y esto lo usó para escribir lo que él les inspiraba. En cada uno de los evangelios encontramos pequeñas diferencias que no cambian en lo más mínimo el mensaje de Cristo. Cada evangelista escribió de acuerdo a su personalidad y subrayó aspectos diferentes de su propia experiencia y de la vida de los evangelios. En el pasaje evangélico de hoy, San Lucas deja claro que se informó de todo lo que escribió ordenadamente para que conozcamos en confianza el mensaje que hemos recibido. En cuanto respecto y que lo atendamos también con respeto acerca de lo que los evangelios nos transmiten. Ellos encierran el mensaje de Jesús y lo que Él ha querido revelarnos para nuestra salvación. Todo lo que es necesario para nuestra vida lo encontramos ahí, en los evangelios. Fomentemos también nosotros las buenas lecturas. Acerquémonos a todos aquellos libros que nos ayuden a crecer en la fe, aquellos que nos fortalecen espiritualmente. Y es importante que nos separemos, nos apartemos de aquello que no nos ayudan a crecer espiritualmente.
En algún momento de nuestra vida, todos nos preguntamos, ¿qué quiere decir Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que tengo que aportar a su obra? San Lucas comienza su evangelio explicando el cómo y el porqué del mismo. Imagino que cuando empezó a recopilar y a escribir, no tenía ni idea de lo importante que sería para la iglesia dicha narración. Seguro que era consciente de la importancia de su entrega, pero casi seguro que desconocía la trascendencia y el servicio a los intereses de la Iglesia de Cristo que su evangelio iba a tener. En algunos momentos de nuestra vida nos preguntamos si merece la pena seguir luchando, si todo esto sirve para algo. Normalmente son momentos de tiniebla, de angustia. Creemos que necesitamos ver algún fruto para poder seguir caminando. Cuando no vemos ese fruto es porque realmente no necesitamos verlo, porque no es lo más adecuado para nuestra alma en ese momento. Dios sabe más. ¿Quiere esto decir que nuestra entrega es estéril? No. Quiere decir que nuestros frutos, cuando estén maduros, serán recogidos por quien tenga que hacerlo. No debemos olvidar que la entrega al amor de Cristo siempre es fecunda y útil. En un edificio, la piedra más importante siempre es la que está bajo la tierra. La que está más a la vista, la que adorna, siempre es sustituible. Sin ella, el edificio se sostiene. En cambio, sin unos buenos cimientos, los edificios se caen. Frente al amor de Dios, no preguntemos, más bien respondamos. No exijamos, más bien entreguémonos. Jesús, no me permitas titubear, no me dejes caer en el desaliento, no dejes que me aleje nunca de ti. Es la oración que debemos hacer.
En este pasaje nos damos cuenta de la unción del Espíritu que Jesús obtuvo el día de su bautismo. Hay varias cosas que vamos a analizar en este párrafo, pero antes que nada debemos de escudriñar un poco más el bautismo hecho, el mismo bautismo que nosotros hemos recibido en nuestro bautismo. Ya hemos discutido en varias ocasiones el sentido general del bautismo en Jesús, pero en esta ocasión debemos de analizar desde el punto de vista de nuestro propio bautismo. Dijimos que cuando nosotros nos llevaron a la pila bautismal, son nuestros padres y padrinos los responsables de que nuestras vidas están encarriladas en una vía recta, en el mismo amor de Dios. ¿Pero qué ha pasado? Nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, en los que algunos fuimos desviados por las circunstancias que nos rodeaban. Algunos, llevados por el dolor y la tristeza, cayeron en las garras de la tentación del odio y del rencor, de las ansias de venganza y, por lo tanto, sintiéndose abandonados. Estas personas cayeron en depresión y en una gran apatía espiritual.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro programa Semillas de Esperanza en esta mañana de domingo. agradeciéndoles a todos ustedes, estimados oyentes, el que nos permitan llegar a sus hogares con estos mensajes de reflexión en esta hora plácida del domingo. A todos los que van en sus trocas, en sus carros, también sintonizando nuestra emisora KLUX, para todos ustedes un abrazo. Y seguimos aquí con esta reflexión donde percibimos que Jesús mismo, en su humanidad, experimentó una sensación de entusiasmo al escuchar aquellas palabras que bajaban del cielo. Tú eres mi hijo, hoy te he dado la vida, como nos dice Lucas 3:22. Pero al igual que nuestros familiares, después de la fiesta viene la cruda. Jesús fue llevado por el Espíritu recibido al desierto de su vida. Fue ese instante de 40 días y 40 noches en las que se le revelaría el destino en el que sería atravesado, el cual él mismo había escogido. Recordemos que Jesús, antes de su bautismo, fue preparado para su sacrificio por su misma madre. Ella le dio el conocimiento de todo aquello que lo llevaría a dar la vida por la humanidad. Así lo registra Lucas 2:40 y también en Lucas 2:52. El desierto de Jesús representa en nosotros todo aquello que va sucediendo en nuestras propias vidas. ¿Cuánto dolor no hemos experimentado, sintiéndonos sedientos de una mejor vida, hambrientos de amor? ¿A cuántos nos hizo falta un abrazo o un beso? Quizá nunca escuchamos aquella frase anhelada en el corazón: te amo. Posiblemente lo que experimentamos fue violencia, abandono, y por lo mismo hoy día sufrimos aún las consecuencias de aquel desierto por el que fuimos conducidos después de haber sido bautizados.
Es importante esta reflexión que estamos haciendo en esta mañana porque toca justamente nuestra propia vida. Es posible que se identifique mucho con la vida de muchos de nosotros en nuestras familias. Veamos a nuestro alrededor y nos daremos cuenta de que aún llevamos con nosotros, aunque muy escondido dentro de nuestro corazón, aquellas desconfianzas, aquellos miedos de sentirnos nuevamente abandonados en la soledad. Es por ello que algunas mujeres sufren violencia de parte de sus compañeros de vida, sus esposos, porque tienen miedo de estar solas, de que nadie las alimente o les dé sustento o el techo para vivir, poniendo las mismas cantaletas de ¿qué pasará con mis hijos sin su padre? Como excusas para no salir adelante como verdaderas hijas de Dios, valientes en el Espíritu. ¿Cuántos hombres usan el alcohol como excusa para recordar su pasado, en el que quizás fueron violados, maltratados o abandonados por aquellos padres que supuestamente debían haber estado allí para cuidar de ellos? Las tentaciones por las que Jesús pasó en su desierto son las mismas que nos persiguen hoy en día a cada uno de nosotros. Hay que recordar que al igual que nosotros, Jesús tuvo puesta la vestidura de la misma humanidad, experimentando las mismas necesidades que nosotros experimentamos. En el Gaudium et Spes, en el capítulo 22, párrafo 3, nos dice: el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todos los seres humanos. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Pues bien, estimados oyentes, llegamos así a nuestra segunda sección, el tema del día. Vamos a compartir con ustedes a esta hora de la mañana este tema interesante sobre la verdad histórica de los evangelios. ¿Son verdad los evangelios? ¿Confiamos en ellos? Claro. Vamos a analizar un poco este tema sobre la verdad histórica de los evangelios que nos narran la vida de Jesús. Antes de empezar el relato de la vida de Jesús, el evangelista Lucas explica los criterios que le han guiado. Asegura que refiere hechos transmitidos por testigos oculares, verificados por él mismo con comprobaciones exactas, para que quien lee pueda darse cuenta de la solidez de las enseñanzas contenidas en el Evangelio. Esto nos ofrece la ocasión de ocuparnos del problema de la historicidad de los evangelios. Pues bien, hasta hace algún siglo, no se mostraba entre la gente el sentido crítico. Se tomaba por históricamente ocurrido todo lo que era referido. En los últimos 2 o 3 siglos nació el sentido histórico, por el cual, antes de crear o de creer un hecho del pasado, se somete a un atento examen crítico para probar su veracidad. Esta exigencia ha sido aplicada también a los evangelios. Resumamos las diversas etapas de la vida y la enseñanza de Jesús que atravesaron toda su realidad antes de llegar a nosotros. Hubo una primera fase, vida terrena de Jesús. Jesús no escribió nada, pero en su predicación utilizó algunos recursos comunes a las culturas antiguas, los cuales facilitaban mucho retener un texto de memoria. Frases breves, paralelismos y antítesis, repeticiones rítmicas, imágenes, parábolas. Pensemos en frases del Evangelio como: los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Estrecha la entrada y angosto el camino que lleva a la vida. Mateo 7:13-14. Frases como estas, estimados oyentes, una vez escuchadas, hasta la gente de hoy difícilmente las olvida. El hecho, por lo tanto, de que Jesús no haya escrito él mismo los evangelios, no significa que las palabras en ellos referidas no sean suyas. Al no poder imprimir las palabras en papel, los hombres de la antigüedad las fijaban en sus mentes.
Esta experiencia histórica de los evangelios es quizás también parte de la experiencia de las vidas de nosotros, que también seguimos comunicando, como decía el padre Fernando, en esta primera fase, la predicación de los apóstoles, que se hace de diferentes maneras. La forma de comunicar lo que sucedió, lo que aconteció. Y en esta segunda fase, la segunda parte de esta historia, es la predicación oral de los apóstoles. Es la predicación que se hacía a través de la palabra. Después de la resurrección, los apóstoles comenzaron inmediatamente a anunciar a todos la vida y las palabras de Cristo, teniendo en cuenta las necesidades y las circunstancias de los diversos oyentes, de las personas que los escuchaban. Su objetivo no era el de hacer historia, sino llevar a la gente la fe. En la comprensión más clara que ahora tenemos de esto, ellos fueron capaces de transmitir a los demás lo que Jesús había dicho y lo que había hecho, adaptándolo a las necesidades de aquellos a quienes ellos se dirigían. Esa es una segunda etapa, una segunda fase. Hay una tercera en la historia de los evangelios, que es la traducción o la escrita, la proclamación del evangelio a través de la escritura. Unos 30 años después de la muerte de Cristo, algunos autores comenzaron a poner por escrito esta predicación que les había llegado por la vía oral. Lo que ellos un día se habían contado, ahora lo escribían. Nacieron así los cuatro evangelios que nosotros conocemos: Marcos, Lucas, Mateo y Juan. De las muchas cosas llegadas hasta ellos, los evangelistas eligieron algunas, resumieron otras y explicaron finalmente otras para adaptarlas a las necesidades del momento de las comunidades, para que ellos las escribieran. La necesidad de adaptar la palabra de Jesús a las exigencias nuevas y distintas influyó en el orden en que se relatan los hechos en los cuatro evangelios, en las diversas colocaciones y importancia que revisten, pero no se alteró la verdad fundamental de aquello que ellos estaban transmitiendo.
Estamos hablando, estimados oyentes, sobre la historicidad de los evangelios, la verdad histórica de los evangelios. Y que los evangelios, que los evangelistas tuvieran esta experiencia de escribir sus anécdotas, sus vivencias, en la medida de lo posible en aquel tiempo, una preocupación histórica y no solo edificante, lo demuestra la presión con la que sitúan el acontecimiento de Cristo en el espacio y en el tiempo. Poco más adelante, Lucas nos proporciona todas las coordenadas políticas y geográficas del inicio del misterio público de Jesús. Solo basta leer Lucas 3:1-2. En conclusión, los evangelios no son libros históricos en el sentido moderno de un relato, lo más despegado y neutral posible de los hechos ocurridos, pero son históricos en el sentido de que lo que se transmite refleja en la sustancia lo sucedido. Pero el argumento más convincente a favor de la fundamental verdad histórica de los evangelios es el que experimentamos dentro de nosotros cada vez que somos alcanzados en profundidad por una palabra de Cristo. ¿Qué otra palabra, antigua o nueva, jamás ha tenido el mismo poder?
Este relato importante de la historia de los evangelios debe ayudarnos a nosotros a creer más, a fortalecernos más y a sentir cómo la historia de los evangelios tienen unas etapas importantísimas en la vida que son admirables, especialmente para quienes han creído y han aceptado este mensaje de salvación. En esos escritos del Nuevo Testamento nos encontramos con una noticia importante, una noticia inaudita. Se afirma que un hombre poderoso en obras y en palabras, llamado Jesús de Nazaret, que murió crucificado en tiempos del gobernador de Judea, Poncio Pilato, es Dios. Durante siglos, la Iglesia se acercaba a los evangelios y los escritos neotestamentarios a partir de la experiencia que vivía en el presente, y esta le permitía confiar que lo que allí se afirmaba correspondía con lo que el mismo Jesús decía de sí mismo. Esta confianza en relación a los documentos escritos se quebró en un momento dado de la historia con la irrupción de la sospecha. Con los comienzos de la investigación moderna de la escritura, se introduce la sospecha sobre el valor histórico de los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, la única posición razonable frente a los documentos del Nuevo Testamento es la que la Iglesia Católica siempre nos ha entregado. No es una cuestión de creencia, sino del concepto de razón que tengamos para aproximarnos a los evangelios, creer en ellos y vivir como ellos.
Y ya terminando aquí nuestro tema del día, recordemos, estimados oyentes, que un libro histórico como los evangelios merece credibilidad cuando reúne tres condiciones básicas: ser auténtico, verídico e íntegro. Es decir, cuando el libro fue escrito en la época y por el autor que se le atribuye. Eso es la autenticidad. Cuando el autor del libro conoció los sucesos que refiere y no quiere engañar a sus lectores, esa es la veracidad. Y por último, cuando ha llegado hasta nosotros sin alteración sustancial alguna, y esa es la integridad. Y los evangelios son auténticos en primer lugar porque solo un autor contemporáneo de Jesucristo o discípulo inmediato suyo pudo escribirlos. Y se tiene en cuenta que en el año 70 Jerusalén fue destruida y la nación judía desterrada en masa. Difícilmente un escritor posterior, con los medios que entonces tenía, habría podido describir bien los lugares, las fechas y los acontecimientos que allí se dieron. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos la veracidad de todos estos hechos. Y por último, respecto a la integridad de los evangelios, nos encontramos ante una situación privilegiada, pues desde los primeros tiempos los cristianos hicieron numerosas copias en griego y en latín para el culto litúrgico, y la lectura y meditación de las escrituras favorecían el que entraran en contacto con los hechos ahí narrados.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Pues bien, mis queridos amigos y amigas oyentes de este programa Semilla de Esperanza, conectados en esta emisora prestigiosa de la diócesis de Corpus Christi, KLUX Good Company, y vamos a ya terminando prácticamente este programa. Queremos invitarlos para que nos unamos a este mensaje del Santo Padre en el acontecer eclesial, en la última sección de nuestro programa, y así lo hemos titulado: la misericordia ha sido el hilo conductor de mis viajes en el año 2015, ha dicho el Papa Francisco. Él lo dijo y lo afirmó en el tradicional discurso que dirige al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, antes quienes hizo un breve recuento de sus visitas apostólicas realizadas a América Latina, a Asia, a Europa del Este y a África, donde abrió la primera puerta santa del jubileo de la misericordia. Esto es importante, mis queridos amigos y amigas, porque es el año marcado por este mensaje misericordioso de Dios al corazón de cada uno de nosotros, y que el Santo Padre lo ha vivido en persona propia, lo ha sentido y quiere que todos y cada uno de nosotros también lo vivamos y lo sintamos.
La invitación es entonces, estimados oyentes, a vivir misericordiosamente este año de gracia, este año jubilar. Y con esta invitación despidamos nuestro programa en la mañana de hoy. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.